Pero muy buenas noches, señoras y señores. Esto es El Tiempo y el Teatro, esto es Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati y presento a Nora Lía Sormani en El Tiempo y el Teatro. ¿Cómo andas, Nora? ¿Bien?
Bien, muy bien, con un poquito de frío.
Con mucho frío. Y acá la radio está muy cerca del río, ¿no? Así que viene un viento del río más, por lo menos más fresco que en Floresta, digo
sí,
yo.
A mí me parece, por lo menos.
Sí. Noralía, ¿tenés ahí los teléfonos, la forma de comunicarse con el programa?
Nos pueden llamar al 0810-222-0870 o al Facebook El Tiempo y el Teatro, y si no, nos escriben mails a eltiempoyelteatro@gmail.com. Estamos subiendo a las redes todo esto que estamos recomendando, ¿no?
Exacto, y yo quiero agradecer dos libros que nos han hecho llegar: el de Jimena Copolino, 25 de noviembre, o El comportamiento de las mariposas, teatro feminista, edición muy hermosa de Ediciones La Mariposa y La Iguana, y Memorias de los 70 de Oscar Vázquez, en una edición del Grupo de Escritores Argentinos, editorial Grupo de Escritores Argentinos, que agradecemos enormemente y prometemos comentar luego de la detenida lectura. Realmente estamos ahí muy dispuestos a hacerlo.
Claro.
¿Noralía, alguna recomendación para lo que llamaríamos teatro en tecnovivio,
sí,
artes tecnoviviales?
Bueno, muchas que vos viste, que quizás los oyentes también, pero una que sé que te gustó, Los Rotos, de Alberto Ajaca.
Sí, hermoso espectáculo, hermoso espectáculo.
Bueno, lo podés volver a ver en timbre4.com,
bueno,
o sea, online, a la gorra, online, este sábado, 11 a las 20 horas.
Y es un espectáculo que muestra algo que ya habíamos visto varias veces, que es la pasión que tiene Alberto Ajaca por la música de Shostakovich, y muy especialmente por el vals número 2 de Shostakovich, que es una obra maestra realmente. ¿Y algo más, Noralía, que quieras recomendar?
Sí, también quería decirte que hay una previa timbrera, como dice Timbre 4, con Daniel Veronese. Después te voy a dar bien el día y el horario, lo van a entrevistar Jazmín Carbonell y Mercedes Méndez.
De acuerdo, de acuerdo. Quiero decir que estamos en comunicación con un prócer del teatro argentino y del teatro rioplatense, porque es uruguayo de origen, y ha trabajado en las dos orillas del Río de la Plata. En este momento se está por pasar en el Teatro Nacional Cervantes un espectáculo que él dirigió, Un Hombre Equivocado, y en el Complejo Teatral Buenos Aires se está viendo una obra en la que él actuó de manera magnífica, me refiero a Mein Kampf Farsa, con dirección de Jorge Labelli, y actuación de este gran maestro que sinceramente me pongo de pie para saludarlo, me refiero al señor Villanueva Cose. Villa, ¿estás ahí?
Creo que sí, creo que estoy.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Cómo anda eso, Villa? ¿Cómo te trata la cuarentena?
Mira, yo la cuarentena la vengo haciendo un poquito antes.
Ajá.
Cuestiones de la edad, etcétera.
Entiendo.
Pero me está tratando, bueno, estamos pasando por un mal momento mundial.
Sí.
Y pasan muchas cosas en el alma de uno, ¿no?
Claro.
Los miedos se vuelven a instalar en el sentido metafísico de la cosa. Esto se parece mucho a una metáfora de lo que el virus significa para el hombre y lo que el hombre significa para el planeta.
Claro, exacto.
Se parecen demasiado, quizás. Y entonces siento, yo toda la vida pensé que yo era en cierto modo un tipo un poco pesimista.
Ajá.
Pero no en cuanto al futuro. Yo, ajá, pensaba en la juventud, en los muy jóvenes, en los que, bueno, ya están en la madurez, y pensaba que en esa especie de reserva de energía estaba planteada la salida de las cosas tan deshumanizadas que la humanidad está mostrando, ¿no? Y siempre pensé que, por el contrario, en el futuro yo era optimista, que era una forma de pasarle la carga,
ajá,
y la responsabilidad a las generaciones venideras, ¿no?
Claro.
Pero lo que me tiene asombrado es la maldad de algunos sectores, ¿no? los multimillonarios, la codicia, el afán desenfrenado de acumular, me hacen pensar en esas, en la televisión a veces aparecen, ¿no?
Claro.
Esas personas que acumulan en sus casas objetos que compran, hasta
sí.
La casa revienta,
sí, tal
no
cual.
Cabe más, y lo único que quedan son cucarachas, ratones y todo tipo de alimañas, y esa pobre gente enferma, la familia la saca, la quiere salvar y no se puede, ¿no? Entonces, en estos momentos, Harpagon de Molière es la nada.
Claro, totalmente, se quedó corto Molière, ¿no?
Pero totalmente, Shylock es otra nada.
Claro, claro.
Entonces eso me tiene mal, y me tiene mal porque no debo caer en eso.
Ahora, te pregunto, Villanueva Cosse, ¿vos no sentís que al mismo tiempo hay todo otro sector de la humanidad que está trabajando a favor de la humanidad, a favor del futuro, a favor del arte, a favor sí. de la igualdad?
Sí, pienso eso, pero pienso que la estructura mediática, la estructura, los laberintos de la timba financiera son tan... Tan enormemente complicados que esa gente que existe, por supuesto, y que siempre ha existido, ¿sí? La resistencia siempre ha habido, pero yo no sé en qué momento de la historia de la humanidad, quizá cuando se dejó la vida nómade y se empezó el hombre a hacer cultivar la tierra y a empezar a sentir que la tierra es un bien preciadísimo, futuros latifundistas quizás, las cosas se han puesto muy complicadas y difíciles, pero al mismo tiempo, y en eso pienso que podrás coincidir conmigo, siento que esa especie de enorme dificultad genera dialécticamente una enorme posibilidad de resistencia en aumento, ¿no?
Claro, exacto.
Quizás además esta pandemia nos ayude a ver con más claridad
exacto.
La horrible desigualdad, ¿no?
Totalmente, ha puesto todo sobre la mesa, ¿no?
Sí.
Muy, muy, muy claramente. Ahora, creo que una de las cosas que a uno más lo conmueven cuando ve este espectáculo de maldades, ¿no? Del que te referís, es por ejemplo el arte, ¿no? Y te quería contar que volví a ver Mein Kampf Farsa, la obra de Tabori, donde trabajás al lado de Alejandro Urdapilleta, de Jorge Suárez, haces un personaje increíble, el personaje de Lobkovich. A mí me encantaría que cuentes un poquito cómo fue el trabajo de ese momento memorable en la historia del teatro argentino. El año 2000 fue, ¿no es cierto? Mein Kampf Farsa.
En el 2000, sí.
Qué maravilla.
Sí.
Y vos estás espléndido, ¿no? Tenés a tu cargo el cierre de la obra, ese texto tan bello que dice Lobkovich, ¿no? Este tema de que en el centro de cada chiste, en el corazón de cada chiste, está encerrado un pequeño holocausto, ¿no? Es maravilloso. Contanos algo, Villa, de la experiencia, y por supuesto invitamos a los oyentes de todo el país y los que nos están escuchando en México, en Estados Unidos, en España, por favor, no pueden dejar de ver la versión que se ha colgado en el canal de YouTube del Complejo Teatral de Buenos Aires, Mein Kampf Farsa, de Georg Tabori, con dirección de Jorge Labelli, y actuaciones memorables de Villanueva Cosse, de Jorge Suárez, Alejandro Urdapilleta, Cecilia Rosetto. Es una maravilla ese material.
Sí, a mí me sorprendió mucho además el hecho de que es una grabación que tiene intenciones de cortes de plano, de seguir la acción desde un punto de vista que no sea el de la cámara fija. En ese sentido ayuda mucho, no sustituye la
claro.
verdad del teatro cuerpo a cuerpo, ¿no?
Exacto.
Pero de alguna manera invita a un paseo al espectador, ¿verdad?
Sí.
El espectador se transforma en un cameraman de la cosa, sigue un poco las cosas, y entonces gana mucho lo que viste,
claro.
o lo que vimos.
Villa, te digo una cosa, perdóname que te interrumpa un segundo, a mí, te digo la verdad, me cuesta ver videos de teatro, porque como decís vos, no es lo mismo que el teatro en convivio, ¿no? Pero las actuaciones tuyas, de Jorge Suárez, de Urdapilleta, en esta grabación, perforan la pantalla, atraviesan la pantalla.
¿Sentiste eso?
Sí, claro,
qué bien,
totalmente.
Qué bien.
Por eso les pido a los oyentes, repetimos, Mein Kampf Farsa, Tabori, en el canal de YouTube del Complejo Teatral de Buenos Aires. Y perdona que te interrumpí.
No, está bien, seguí.
No, me encanta que nos cuentes un poquito
de la
experiencia.
Mira, fue una experiencia, a ver, ¿cómo decirlo? Yo en ese momento, en el 2000, ya tenía 47 años de estar metido en el teatro. Claro. Tengo 86. Entonces uno cree, a cierta altura de la circunstancia, de que ha visto todo, de en cierto modo, no que sepa todo, pero que está muy armado para no sorprenderse demasiado de nada, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo, mira, no hablo de mí porque yo estaba inseguro. Además veía trabajar a estos dos bestias. Urda Pichetta era impresionante.
Sí, sí.
Estar al lado de él era impresionante. Sí. No sé cómo decirlo, pero yo decía, en algún momento se tiene que romper. En algún momento esa tensión que emanaba de él, ese bajarse de la mesa como si fuera un peldaño de 30 centímetros, sí. Viste que no, el cuerpo derechito de él, y de exacto. Repente estaba abajo, y no saltaba, no había saltado.
Qué bueno.
No sé qué había hecho, se había sentado sobre un talón, y hacía llegar la... Bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí.
Y cuando él avanzaba hacia uno, yo tenía que ir tirándome como un golero al costado, porque te pasaba por arriba, era impresionante.
Claro.
Y el otro, Jorge Suárez, que tomó el papel, ya avanzados los ensayos.
Claro.
Empezando por eso, ¿no? Después lo íbamos a ver en 900, lo que hizo después.
Exacto, exactamente, tal cual.
¿Te acordás que es una letra impresionante que no terminaba nunca?
Sí, de Alessandro Baricco, ¿no? El texto, hermoso texto.
Entonces ver eso, era... Yo me transformé en espectador, ¿sabes?
Qué bueno.
Yo miraba todo eso. Cuando llegó la época de decirle adiós a Mein Kampf, yo no tenía la menor fatiga. Tenía ganas de que siguiera eso, ¿no?
Qué bueno.
Y además la gente reaccionaba muy bien. En los momentos en que cantábamos algunas cosas que tienen que ver con la colectividad,
sí, qué lindo.
Se sentía que había una cosa que ondulaba en el público, ¿no?
Sí, sí.
Y además la obra, terrible.
Sí, tremenda, una obra...
Dios mío, que no se salvaba a nadie.
Tal cual.
Pero ahora... al mismo tiempo era una advertencia, ¿no?
Sí, sí.
Muy grande con respecto a lo que uno no le da importancia, lo deja crecer y de repente está adueñándose de tu vida... del futuro y del pasado, tremenda la obra, tremenda.
Qué bárbaro. Y ese texto que vos decís al final, ¿no? De el ladrón, el segundo ladrón que observa al primer ladrón crucificado y le pregunta si le duele, y el otro le contesta solamente cuando me río, ¿no? La relación entre la risa como revelación del dolor. Fabuloso, fabuloso. Ahora, Villa, estás al mismo tiempo, a partir de mañana, en el canal de YouTube del Teatro Nacional Cervantes,
sí,
con Un Hombre Equivocado. Contanos un poquito qué es Un Hombre Equivocado, que yo la pude ver en el Cervantes con Alejandro Aguada, con Alejandra Darín. Magnífico espectáculo, realmente. Contanos qué es Un Hombre Equivocado.
Un Hombre Equivocado, desde un punto de vista, digamos, de información, de programa, ¿no? Nace de un guión que Tito Cossa y Roberto Somigliana escribieron para Fernando Ayala, para una película que se llamó El Arreglo.
El Arreglo,
y que
cual.
Se estrenó en el 83, creo.
Uh-huh.
A ver cómo puedo sintetizar. Es un barrio. Transcurre en un barrio.
Exacto.
En un barrio que ahora se llaman vulnerables o carenciados, uh-huh, donde no hay agua corriente, no hay cañerías, hay pozos y bombas extractoras que al principio son a mano, después cuando el proceso de que la gente, alguna gente mejora algo desde el punto de vista económico, se compra, además del tanque de acopio, se compra un motor para no tener que bombear, ¿verdad?
Exacto.
Claro, vienen las inundaciones o vienen los cortes de luz y, bueno, el asunto es, esa gente como dice uno de los personajes, que las carencias las transforma en incomodidades, la resignación, ¿verdad? Y de repente llega un día un señor con varios obreros a anunciar que se va a poner las cañerías, y gran festejo, ¿verdad? Claro. Gran alegría, cañerías de agua.
Pero llega a una cuadra, ¿no? En una cuadra...
Y resulta que el hombre dice, sí, pero es hasta acá que la vamos a poner. Claro. Y cuando dice acá, está señalando una calle que separa dos partidos, ¿verdad? El partido, yo qué sé, ¿no? X y el partido Z.
Exacto.
El intendente de X va a poner cañerías. El de Z no pone nada porque no le alcanza la plata o lo que sea. Uh-huh. Entonces, de repente, entre esa gente pobre, hay una línea divisoria de los que tienen una agua y los que van a quedar sin agua.
Exacto, exacto.
Es cualquier grieta.
Totalmente.
De la cual se quiere hablar está puesta ahí, ¿no? Y el hombre equivocado es el protagonista de la obra en ese sentido. Claro. Es Luis, el que hacía Luis Aguada y luego Tony Lestingui.
Exacto, y Federico Lupi en la película, ¿no? En el film.
Que lo hacía Federico Lupi.
Exacto.
Y el capataz lo hacía...
Estaba Rodolfo Rani, Julio de Gracia, Rani, exacto.
Julio de Gracia, toda esa gente.
Un elenco acá, impresionante.
El elenco acá elimina todo, digamos, no digo lo accesorio, pero sí lo que la película puede albergar, y no una obra de teatro, que son decenas y decenas de pueblo, reuniones, exteriores, etcétera, etcétera. Acá se pone mucho más austera la cosa. Y lo que la muestra la obra es que Luis, desde un momento casi mágico que vive a los 10 años, más o menos 11 años, engaña a su padre, copia una composición que tenía que hacer en la escuela, eso que copió de un libro, saca el premio en la escuela, y le hacen un homenaje al niño. Exacto. En el patio de la escuela, y el padre de él, que es un hombre seco, austero, él lo mira, aliviado porque nadie se dio cuenta de que había hecho trampa. Claro. El padre se le están cayendo las lágrimas de emoción porque su hijo, quizás algún día, escribiendo así, pueda llegar a ser maestro. Claro. Y hasta profesor, quizás. Eso lo hace sentir mal. Y el padre lo lleva a su casa y le muestra el retrato de un antecedente, de un antepasado. Bueno, y ahí eso no lo explico. Vean la obra.
Tal cual.
Que es el generador de la estirpe de los Belomo. Claro. A partir de ese general que luchó con Garibaldi por la unificación de Italia, ningún Belomo entró jamás a una comisaría. Claro. Por su honestidad, etcétera, etcétera. Entonces el chico esa noche no puede dormir y de repente empieza a hablarle al cuadro y le jura al cuadro que jamás va a ser deshonesto.
¡Qué bárbaro!
Entonces cuando en el barrio se dan cuenta de que realmente no van a tener agua corriente, ¿qué salida encuentran? Pues coimear al capataz, y el capataz se deja coimear. Estirar un poco para que la vereda de enfrente tenga agua igual que la que ya la tiene, no cuesta nada, y ahí se ve, digamos, la corrupción en el asunto. Toda la obra de Alejandra Darín es la esposa de Luis, María Francia es la hija de Luis, y Elena, que es aquella que recibe los cuentos de la abuela que cuenta esta historia, se la cuenta a ella. Todas esas mujeres tratan de convencerlo a él de que escuche, de que los vecinos van a estar mejor, de que es muy poco lo que tiene, y él es incorruptible.
Exacto.
No afloja un paso atrás, paso atrás.
Y yo te diría, bueno, Villa...
El hecho es de que la obra sigue y la obra lleva a que cada vez la presión sobre él vaya aumentando, cada vez la sordera de él a las necesidades de los demás vaya aumentando, hasta que al final la napa se cierra, se agota, se seca, la que alimenta su casa, de la cual él estaba orgulloso del trabajo que había hecho su padre y él en su casa, y el hombre entra en el desvarío, claro, y muere.
Exacto. Ahora, ese es muy interesante.
El hombre equivocado...
Sí. Sí, decime.
Yo le pregunté a Tito, ¿no? ¿Vos pensás que es equivocado? Y él me dijo, pienso que sí.
Mirá.
Pero yo pienso que es una mezcla, ¿no?
Claro.
Las cosas no son tan sencillas.
Exacto.
Porque lo decía el otro día Alejandra, ¿no? Ajá. Que a ella a veces le daban ganas de subir al escenario y darle un abrazo a ese personaje.
Claro, qué bien.
Que aguantaba sus principios hasta el final, ¿verdad?
Qué bueno.
Es decir, que las cosas en la vida son un poco más complicadas, ¿no?, que lo que uno elabora desde la teoría.
Exacto.
Y el personaje de Luis es sordo, sí, no escucha, pero al mismo tiempo aguanta y muere en estado de pureza, si se quiere.
Tal cual. Es un personaje simbólico pensarlo. Muy interesante.
Deja esa alternativa, pienso yo, ¿no?
Exacto, exactamente. Villa, vos sabés que nos tenemos que ir a un corte y a mí me gustaría recordar entonces que, por favor, no pueden dejar de ver Mein Kampf Farsa, la obra de Tabori en el canal de YouTube del Complejo Teatral de Buenos Aires. Por favor, van a ver un trabajo increíble de Alejandro Urdapilleta, de Cecilia Rosetto, de Jorge Suárez y, por supuesto, un trabajo notable de un personaje que es una mezcla muy rara de hombre común y corriente y de Dios, ¿no? Que es el personaje que hace...
Se cree Dios.
Se cree Dios y yo creo que es Dios, ¿eh? Por lo menos por las cosas que dice, por lo menos por cómo actúa.
Toma forma de hombre, ¿no?
Divino.
Es un Dios bastante loco.
Ah, pero es increíble ese personaje. Y por otra parte, entonces, a partir de mañana, canal de YouTube del Teatro Nacional Cervantes, Un Hombre Equivocado, digamos, versión de la película El Arreglo para teatro, con dirección de Villanueva Cose, verdaderamente un prócer nacional, rioplatense, y no sabes cómo te agradecemos, Villa, esta comunicación que tomamos como un lujo, porque sabemos que no estás dando muchas notas, así que estamos muy, muy felices de que te haya escuchado todo el país y muchos otros países en Radio Nacional, la radio pública.
Déjame, ¿me das un segundo?
No, sí. No, está bien. Dale, mandate.
Porque es una vanidad, es de vanidad. Mira, en el año 75...
Ajá.
Yo fui prohibido por la dictadura uruguaya, una prohibición que duró hasta el 83.
Ajá.
Se prohibía en el Uruguay que se me nombrara junto a Juan Manuel Serrat, a Zita Rosa, a Viglietti, etcétera. Mira qué mezcla. Claro. Éramos 8 prohibidos. Se nos prohibía trabajar allá. Lo cual significó inmediatamente que acá en Buenos Aires yo dejara de tener a partir de ese momento todo trabajo en cine y en televisión.
Claro.
Me salvó el teatro independiente.
Ah, mira,
Eso fue en el año 75. En el año 17, ahora, de este siglo, la Intendencia de Montevideo me declaró ciudadano ilustre.
Qué bueno.
Entonces, siéntate en el umbral de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo, con perdón de la imagen tan fea del cadáver pasando.
No, ¿verdad? Pero merecido. buenísimo,
bueno,
Villa.
Cumplí con mi vanidad.
Bueno, excelente. No, y te agradecemos el dato, muy merecido, y realmente muchísimas gracias, Villanueva Cose, por estar estos minutos en Radio Nacional, la radio pública. Te mandamos un gran abrazo.
Igual a ustedes.
Muchas gracias.
Chao.
Está por ahí el señor Juano Villafañe, querido compañero.
¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy bien. Aquí estoy, Jorge Dubati.
Qué bueno. Juano, ¿cómo anda todo?
Todo muy bien, acá cumpliendo estrictamente con la cuarentena, ahora bueno, que es más estricta, justamente, ¿no?
Sí, me parece bien, porque así bajamos el índice de crecimiento, ¿no es cierto?, de los contagios. Es la única manera, ¿no?, el aislamiento.
La única manera.
Tal cual.
La única manera. Y justamente a propósito del tema este del virus, es interesante lo que contaba recién Villanueva Cosa a propósito del sentido de la metáfora histórica, ¿no?, frente a esta condición que vivimos de deshumanización en el mundo, ¿no? Y fíjate vos qué interesante también, a propósito de lo que vos le comentabas sobre la obra Mein Kampf Farsa, ¿no?
Sí.
Hay una referencia periodística, Jorge Dubati, que es muy interesante, cuando un periodista italiano le pregunta a Visconti a propósito de aquella maravillosa película El Crepúsculo de los Dioses, o creo que también se llamaba La Caída de los Dioses,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que había sido ambientada en Alemania, ¿no? Y le pregunta al periodista a Visconti por qué en vez de ambientarla en Alemania de Hitler, no la ambientó en la Italia de Mussolini, ¿no? Y el gran director le contestó: bueno, porque yo quería filmar una tragedia. Y todos sabemos que el nazismo fue una auténtica tragedia. El fascismo, en cambio, fue una farsa, ¿no? Bueno, esa cierta paradoja entre drama y farsa, como de alguna manera, cuando vos recién le preguntabas a Villanueva José, de alguna forma, justamente en esta obra, Mein Kampf, hay tanto tragedia como farsa, ¿no?
Exacto, exacto. Bueno, esa frase que dice el personaje de Villa al final, ¿no? Claro. En el centro de todo chiste acontece un pequeño holocausto, ¿no? Y esta idea de que te duele cuando te reís, ¿no? La risa asociada a la experiencia de conciencia del dolor, ¿no? Es magnífico ese texto, Juan, es magnífico.
Magnífico, magnífico. Y justamente esta extrapolación que se hace de alguna manera al momento actual, en todo caso, hasta dónde, ¿no? A veces la ficción supera la realidad o la realidad la ficción, pero es interesantísimo, al igual que esta obra también que van a estrenar ahora, justamente El Hombre Equivocado, ¿no?
Exacto.
Que también hace una metáfora de la historia en el sentido de la burocracia, ¿no? Las condiciones entre dos barrios, ¿no? Los que están de un lado de la calle serán beneficiados con las grandes reformas por el agua corriente y los que están del otro lado serán perjudicados, ¿no?
Exacto.
Con lo que implican los personajes, ¿no? La exaltación de esos personajes que se asocian mucho también a muchas cosas que nos pasan hoy en la vida cotidiana, ¿no?
Tal cual, tal cual, tal cual. Juan, ahora, yo veo que la cuarentena no te impide estar en contacto, comunicado, ¿no? Porque participaste en una reunión, digamos, vía Zoom o por contacto tecnovivial, sobre el mercado del libro, sobre la situación,
claro,
del libro.
Exacto, exacto, Jorge. Quería destacar solamente una cosita antes para no olvidarme.
¿Cómo no?
Que con la revista Con Fervor se lanza ahora un ciclo de encuentros que se llama Con Fervor, retóricamente, con grandes artistas nacionales, ¿no? La primera,
bueno,
siempre con entrada libre y gratuita, se puede ver este sábado, 19 horas, en Facebook Live, con Eduardo Calvo y Mosquito Sancineto, ¿no? Con la coordinación de Maggi Persíncola y Claudia Quiroga. Así que
buenísimo.
Paso el chivito de paso.
Excelente,
y justamente esta
excelente
reunión de políticas culturales, a propósito de la industria del libro, se realizó hoy en el Ministerio de Cultura, con una participación de todo el sector de la industria del libro, la Cámara del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, ¿no? La Fundación El Libro, la Sociedad Argentina de Escritores, la Unión de Escritores, bueno, también en representación de la Fundación El Libro, por cierto, la Feria Internacional del Libro, la Feria Infantil del Libro, ¿no? Y las librerías de todo el país, ¿no? Para ver cómo el Ministerio de Cultura puede aportar desde el Estado a respaldar la crisis que vive hoy la industria del libro, con una particularidad de tomar a las librerías como el eje de una necesaria reactivación y empezar a estudiar, Dubati, los protocolos para poder pasar de la venta online, de la venta virtual, también a la venta presencial en las librerías.
Exacto, exactamente. Es un sector que necesita mucha reactivación, ¿no? Pero, por supuesto, también hay que estar pensando las políticas post-pandemia, ¿no? Porque en este momento no se puede aspirar a demasiado cambio.
Claro, yo creo que allí hay que tratar de trabajar, Dubati, y sistematizar esto, es muy importante. Las políticas en la pandemia son políticas ante la emergencia, son paliativos. No se pueden realizar transformaciones estructurales ni establecer grandes reivindicaciones para ninguno de los sectores de la cultura. Pero en todo caso, esta experiencia nos tiene que servir a nosotros para, en la pospandemia, ver qué políticas culturales replanteamos nosotros, porque el sector cultural, el núcleo social de la cultura, el sector cultural, quedó muy golpeado claro. en relación a la pandemia, pero por sobre todo porque tenía cierta fragilidad las formas contractuales, los desarrollos comerciales, los desarrollos independientes, los vínculos entre el Estado, la sociedad cultural, la producción privada, la producción independiente, se habían atomizado mucho, ¿sí? Yo creo que hay que replantear cómo se establecen de ahora en más una continuidad justamente de los contratos, de las orgánicas, de las relaciones con el Estado, con los sectores independientes, con los sectores comerciales, para hacer que el arte y la cultura tengan una continuidad y una fortaleza mayor ante cualquier otra circunstancia. O sea, un poco como decía Villanueva Cose, a veces las grandes desastres te ayudan a tener resistencia y generar alternativas, ¿no?, frente a lo que es la desigualdad y ciertos retrasos que se habían dado indudablemente en las condiciones de contratos y trabajo cultural en nuestro país, ¿no?
Y retomando la metáfora de Villanueva Cose, yo diría, démonos un tiempo y ya veremos pasar el cadáver de la pandemia delante de nuestras casas.
Por favor, así será. Ojalá. ¿Cómo será ese virus caminando, no? Así en su propia mortaja.
No, esperemos que eso pase pronto.
Esperemos que eso pase, aunque para Villanueva Cose era demasiado duro, pero aunque sea imaginable,
sí,
lo llegamos a ver, porque me parece que un virus, ¿no?, en una caja sería demasiado exagerado, ¿no?
Tal cual, Juano, te mandamos un gran abrazo y nos vamos a un corte.
Bueno, muchas gracias y un gran abrazo para ustedes.
Un abrazo, cuídate, Juano, gracias. Chau, muchas gracias.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañe. Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
Muchísimas gracias, Noralía Sormani. Algunos mensajes rápidamente,
¿puede
ser?
Porque primero los mensajes de Acharo y Simón, como siempre, a Mercedes Bacaresa, también a Melania Torres,
a Jaime.
Nos están escuchando Juan Fernando desde México, Chile, Carla Rodríguez desde Rosario, Estefanía, Marcela Juárez, un montón de personas que nos están escribiendo.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
Y quería recordar que este viernes a las 17 el Instituto Nacional del Teatro lanza en Integrando Saberes un nuevo conversatorio,
exacto, la quinta charla,
de Nerina Deep desde Tucumán,
exacto,
que va a hablar sobre reflexiones y entrenamiento para un teatro de sombras.
Exactamente, teatrera tucumana, brillante, formada académicamente, integrante de la Universidad Nacional de Córdoba, directora de una sala de teatro, es genial. ¿Y el tema cuál es, Noralía?
Reflexiones y, ya le digo, entrenamiento para un teatro de sombras.
Buenísimo. ¿Una más tiene?
Sí, se entregaron los premios a Tina al Teatro para Niños. Después le voy a decir a alguno de los ganadores.
Bárbaro, buenísimo.
Se entregaron virtualmente.
Buenísimo.
Y hoy estuve en Instagram, en un live, hablando de Susan Lebo, que un día la podemos entrevistar, la gran dramaturga canadiense.
Bueno, el próximo martes.
Hablamos de Logrelito y de todo lo que tiene que ver con
Susan Lebo.
Su obra.
Diga,
Susan Lebo es la gran, la mejor dramaturga mundial, para mi gusto, de teatro para niños.
Se mete con temas tabú, ¿no?
Se mete con temas tabú, exacto, pero también escribe porque es una gran estudiosa, claro. Siguió estudiando toda su vida además y tiene un libro precioso que lo acaba de escribir, que se llama Escribir para Públicos Jóvenes, una conquista de la libertad.
Paso de Gato es la editorial mexicana, ¿no?
Y acá se consigue Logrelito, que es una de sus obras.
Exactamente, Susan Lebo, y le tomo la palabra, usted hace la gestión.
Yo hago la gestión y la sacamos a la
maravilloso, gente. Habla castellano un poquito.
Habla castellano muy bien.
Excelente. Bueno, y nos vamos, si yo no me equivoco, a Bragado, donde está María Lucila Quarleri, directora de un espectáculo que se llama New York, Buenos Aires, y creo que estamos en comunicación. María Lucila, ¿estás ahí?
Hola, sí, ¿cómo están? Buenas noches.
¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Todo bien, Chi? Contanos
bien.
Un poquito de New York, Buenos Aires. ¿Qué es este espectáculo que estás dirigiendo?
Bueno, les cuento, es una obra de teatro virtual que se va a hacer a través de Zoom. Vamos a estrenar este viernes a las 21 horas.
Bueno.
A través de Alternativa Teatral. La actriz es Flor Torrente, el actor es Nico Picardo. La realidad es que Nicolás está en Nueva York y Florencia está en Buenos Aires.
¡Qué bárbaro!
Y yo estoy en Bragado, provincia de Buenos Aires.
Sí, ¿y cómo hiciste para dirigir desde Bragado a la actriz en Pilar y al actor en Nueva York?
Sí, Fue bastante llevadero, estuvo bueno. Creo que se complicó al final, o yo sentí como... me sentí más complicado, más complejo todo, como poder, como esas cosas de dirección, de poder trabajar un poco en los detalles, y eso se complicaba muchísimo.
Me imagino, debe ser complicadísimo, porque dirigiste por Zoom o por Instagram.
No, dirigimos por Zoom. Por suerte pudimos ensayar muchísimo,
qué bueno.
Teníamos disponibilidad, entonces eso también estaba como, era algo positivo, que en una situación normal a veces, muchas veces es muy difícil coordinar los ensayos con los actores, con las actrices, con los horarios que tienen. Pero en este caso, como tenían disponibilidad, era como que ensayamos durante un mes y medio, casi todos los días.
Qué bueno.
Entonces ya nos habíamos convertido en una familia, cenábamos juntos, charlábamos, en contextos muy distintos.
Y María Lucila, vos sabés que te está escuchando todo el país, de punta a punta en Radio Nacional. Me encantaría que, y por supuesto mucha gente en Estados Unidos, acá nos llegan
en México, en
Venezuela, etcétera. Yo te quería decir que cuentes un poquito de qué trata la pieza, como para enganchar a la gente para que el viernes se meta a ver en New York, Buenos Aires.
Bueno, Juan y Emma son dos ex-amantes, se podría decir, sí, ex-amantes, que dejaron de verse hace aproximadamente 2-3 años.
Ajá.
Y ella, ahora en la actualidad, durante la cuarentena, le manda un mensaje y le pide por favor de... que necesitan hablar.
Ah, mira.
Y se comunican, y eso es lo que se ve en la obra, que no les voy a contar, pero ella tiene una noticia que darle.
Ajá.
Y eso es el desencadenante.
Y es una noticia que se vincula con ese pasado en común.
Exacto, sí. En esa historia que tuvieron, que parecía que estaba cerrada, pero no.
Ah, buenísimo. Bueno, enganchaste a todo el mundo.
Sí,
ya está.
Ya dan ganas de verla.
Excelente, excelente. Sí. Y te pregunto, ¿cómo es el para acceder a las entradas? ¿Cómo va a ser, digamos, la conexión de la gente? ¿Cuánto salen las entradas? Contanos un poquito cómo conseguir las entradas para ver New York, Buenos Aires.
Bueno, tienen que... las entradas se venden a través de Alternativa Teatral.
Uh-huh.
Estamos New York, Buenos Aires. Y ahí está la gorra. Tiene un mínimo de 200. Y ahí, al comprarlo, les llega un mail.
Ajá.
Y después, ese mismo viernes, a las 21, llega el link para que ya puedan ver la obra en vivo.
Buenísimo. O sea que se hace por mail. La información llega al mail.
Link, sí, y ese link va a estar disponible hasta el lunes a las 20 horas.
Ah, buenísimo.
Entonces tienen todo el fin de semana para verlo.
Excelente, excelente. ¿Y se puede, digamos, ver otra vez? O sea, si uno lo vio una vez y lo quiere volver a ver, ¿puede hacerlo o no?
Sí, lo pueden hacer. Y también esto está bueno para el público norteamericano, que también va a estar la obra en inglés, traducida, en realidad subtitulada. Entonces, quienes quieran verlo también lo pueden hacer.
Yo te quería preguntar, María Lucila Quarleri, por tu experiencia. Nosotros te conocemos, sabemos que sos una persona muy joven, ¿no? Pero digamos, tenés una trayectoria también en lo que llamaríamos el teatro territorial, convivial, con el público presente, ¿no? Entonces, quería preguntarte, ¿cómo ves la relación entre el teatro, llamémoslo convivial, y esta experiencia tecnovivial a través de las máquinas, ¿no? Donde hay un vínculo desterritorializado, pero al mismo tiempo, digamos, hay actuación, hay acontecimiento escénico.
Sí, hay encuentro, me parece.
Hay encuentro.
Que es... yo voy a hablar en relación a la experiencia que yo tuve al ver obras de teatro de forma virtual estos meses.
Ajá, ¿cuál, por ejemplo? ¿Cuál viste?
Vi en Del Cervantes... a Mercedes Morán y a Solita Silveira en esto de Teoría King Kong.
Sí, tal cual.
Y la verdad es que, voy a ser sincera, cuando abrí el link no tenía ganas de verlo, dije, uy, qué feo ver esto. Y después sentí el acontecimiento.
Ah, qué bien.
Sentí como la alegría o volvió en mi cuerpo el recuerdo de estar en un teatro viviendo eso, ¿no?
Qué bueno.
Y sintiendo a esa actriz en escena y sintiendo las palabras y el texto. Y siento que en este momento es necesario o te llena un poco el corazón, el alma, ver, en este caso, dos actores que están interpretando dos personajes que también están afectados por esta situación.
Exacto.
Entonces todo se vuelve muy real y también se vuelve muy real. A mí me sucede ahora que yo estoy embragado, tengo amigos en Buenos Aires, tengo amigos en Madrid, en distintos lugares del mundo, y te conectás y estamos todos con la misma problemática.
Exacto,
con un nivel de incertidumbre muy grande.
Y viste que este tipo de experiencia no tiene un límite de aforo, ¿no? O digamos, si quieren entrar 2.000 personas pueden hacerlo, ¿no? O hay un límite en el Zoom.
No.
Buenísimo, genial. O sea que en ese aspecto, viste, ya no dependemos ya de cantidad de butacas en sala o límite legal del aforo, sino que es una posibilidad de conquista de un público mucho más amplio, ¿no?
Obvio, y yo, por ejemplo, vivía en Mendoza durante un año, pero hace poco, y recuerdo mucho a mis compañeros de los talleres de teatro que me decían, ay, ¿vos viste esta obra en Buenos Aires?
Claro.
Y yo las había visto, y ellos tenían un deseo de verlas,
claro,
y por una cuestión
claro.
económica, nunca no la podían ver, y me decían, ¿y este teatro fuiste? Ay, qué lindo. Y yo pensaba, ahora esto también, entre muchas comillas, federaliza un poco el teatro.
Exacto. Y te permite, estando en otro lugar, poder acceder por lo menos, digamos, a la transmisión, al vínculo a través del formato, por ejemplo, videado, ¿no es cierto?, o grabado. María Lucila Quarleri, nos tenemos que ir a un corte, ya se nos viene, viste que el programa se pasa volando, yo te quería pedir que recordemos entonces día, horario, el nombre de los actores, el nombre de la obra, y ojalá les vaya muy bien con esta iniciativa.
Bueno, muchísimas gracias. Comento, se llama New York, Buenos Aires. Pueden adquirir sus entradas a través de Alternativa Teatral. Estrena este viernes a las 21 horas, viernes 10 a las 21 horas, y el link va a estar disponible durante 72 horas.
Buenísimo, y sale desde 200 pesos, que es un muy accesible.
Pesos,
buenísimo.
Sí.
María Lucila Quarleri, muchísimas gracias por esta comunicación.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
Te escuchó todo el país en Radio Nacional, la Radio Pública, un gran abrazo.
Uy,
y el viernes vamos a estar ahí, vamos a estar viendo New York, Buenos Aires. Un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias.
Un lugar para tablas. El tiempo y el teatro, por la Radio Pública.
En realidad, Sormani, falleció Rosario Blefari. Lamentamos tremendamente esta noticia. La queríamos mucho, la admirábamos mucho.
Joven también.
De la época del under,
claro.
De la época del under, una gran artista multifacética, en realidad, vinculada a la música, a la actuación. Yo recuerdo, por ejemplo, Silvia Prieto, ¿no? La película que protagonizó, o por supuesto sus trabajos en el under, ¿no? La época que para mí fue una época de oro, allá por los años 80, cuando yo iba a ver el teatro que llamábamos de los sótanos, ¿no? O de los espacios alternativos. Uh-huh. Así que lamentamos enormemente la muerte de Rosario Blefari, y la vamos a extrañar muchísimo, pero bueno, nos quedan sus grabaciones, nos queda su música. Así que le dedicamos este programa a Rosario, a Rosario Blefari. Noralía Sormani, ¿alguna información, algo que nos quiera decir?
No, le quería decir que alguno de los premios Atina, por ejemplo, es Chocolate por la Noticia, a Mariano Cosa por La Dramaturgia, o a Liliana Bodoc por Yo, el Espejo Africano.
Qué buena
también
obra.
Ganó Siete Vidas, La Vuelta del Gato, una versión hecha en Posadas, Misiones, que ganó la música Carlos Gianni.
Estos son los premios Atina
que se entregaron virtualmente por esta vez.
¿Y qué es Atina, Noralía?
Atina es la Asociación de Teatristas Independientes, que tiene muchísimas actividades, y en este caso se entrega cada año premios a la producción infantil de todo el país.
Y creo que estamos ya en comunicación con el actor, director Pablo Razzouk, de quien yo vi hace no mucho un espectáculo hermoso realmente sobre la figura histórica, política, gremial de Germán Abdala. Pablo Razzouk, ¿estás ahí?
Acá estoy, Jorge.
¿Cómo andás? ¿Cómo bien?
Están todos?
Pablo, contanos, ¿qué es esto de los siete franceses?
Ah, bueno, los siete franceses en Madrid, decimos, porque en su momento hubo un siete franceses en Argentina. En el 2018 yo la monté aquí en Buenos Aires, en Corintio Teatro y en Belisario. La historia cuenta que yo, en el precisamente 2018, en enero o febrero, no me acuerdo bien, se me ocurre esta historia paseando por, trabajando más que paseando, por Madrid. Y se me ocurrió hablar precisamente ciertas voces que en la historia de la humanidad, por lo menos contemporánea, no han tenido lugar en los libros. Y se me ocurrió armar una obra de siete monólogos que están entrelazados en una única historia.
Ah, mirá.
Por eso llamé a siete autores, que aprovecho y los nombro: Florencia Aroldi, Héctor Levi Daniel, Raúl Garabaglia, Marcela Marcolini, Sergio López Castillo, Marcelo Camaño y yo, que me ocupé de hacer mi jefe de adaptación.
Sí, sí, sí.
Y en este último viaje por España, el último no, el anterior, conocí un grupo de gente extraordinaria, por separado, en diferentes talleres, y se me ocurrió montarla con un elenco español.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y te quería preguntar, ¿por qué se llama Los Siete Franceses?
A ver, yo te tendría que decir, ay, me encantaría que la veas.
Muy bien, una, dale, dale.
Pero te voy a dar un dato,
sí,
que no es menor. La Revolución Francesa, en cierto modo, predicaba ciertos derechos humanos, entre otras cosas, que todavía siguen siendo una materia pendiente.
Ah, muy bien.
Entonces, a partir de eso, ya no importa quién nació en Francia, en Australia, en África o en Argentina.
Y te pregunto,
precisamente doy esos lugares porque son ejemplos de la obra.
Pablo, ¿y en este momento se puede acceder a ese material?
No, porque estrenamos en directo, es streaming directo.
Ah, muy bien. ¿Y cuándo?
El domingo.
¿El próximo domingo?
Exactamente. En Argentina a las 3 de la tarde.
Ah, muy bien.
La plataforma europea que se llama Fénicus. Y a las 19 se hace la repetición de esa función por Alternativa Teatral.
Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces, para los oyentes que te están escuchando en todo el país, repetí por favor, sería el domingo, va a ser transmisión en vivo, ¿no es cierto?
Es una función de teatro, en cierto modo, no creo que sea teatro, pero tiene muchos elementos de la teatralidad. Yo recién escuchaba a la compañera que entrevistaste antes,
sí,
y adhiero 100% a lo que dice. Es otra forma de encuentro que nunca va a reemplazar al teatro.
Claro, eso, otra forma, ¿no?
Tal cual. Exactamente, pero hay algo teatral, o en todo caso de la teatralidad que acontece.
Claro.
Y es mágico cuando uno se da cuenta que hay siete actores en un momento en escena, que cada uno está en su casa, que yo estoy en Argentina, y de alguna forma estamos todos conectados.
Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Ahora, te quería preguntar también, entonces, por ejemplo, si yo quiero conseguir las entradas, ¿cómo hago?
Mira, si querés verlo en directo, en el momento que se está haciendo esta emisión, tenés que entrar a la plataforma de Scenicus, que es una plataforma española, y ahí la sacás con la tarjeta de crédito.
Buenísimo, nosotros tenemos,
llegas a las 3,
esa información está colgada en el Facebook del Tiempo y el Teatro. Digo, por si alguien quiere tener bien la dirección, se mete en el Facebook del programa y ahí lo encuentra.
Agradecido. Y si querés ver la repetición de la función de ese día, entras en Alternativa Teatral.
Muy bien.
Y a las 19 podés comprar el link, también a gorra virtual.
Perfecto.
Y lo podés ver hasta el domingo, hasta el lunes a las 7 de la tarde.
¿Es la primera vez que haces una experiencia de este tipo, digamos, a través de streaming o de transmisión tecnovivial? ¿O ya habías hecho una experiencia parecida, Pablo?
Yo ya dirigí tres cosas vía Skype. No conocía el Zoom todavía. El Sigilo de Patricia Suárez, Ay Camila de Cristina Escofet.
¿Sí?
Y ahora había dirigido Los Siete Franceses, porque arrancamos a ensayar en septiembre vía Skype.
Mira.
Y en España en 15 días le dimos forma y pudimos hacer una función.
Qué bueno.
Hasta que nos agarró la pandemia.
Claro, claro, claro.
y después Sospechoso, que es una obra que también la dirigí por Skype, pero no pudimos estrenar.
Entiendo. Pablo Razzuk, sé que también estrenaste un espectáculo sobre García Lorca, ¿no? El Camino de la Fuente. Me encantaría, vos sabés que se nos viene el himno porque ya viene la medianoche.
Sí, lo tengo
pero,
clarísimo.
Pero en dos palabras, contanos un poquito. Yo soy fanático de los espectáculos que vuelven sobre la figura de García Lorca. Vos sabés que la Argentina ha hecho mucho por la memoria de García Lorca.
Sí, absolutamente.
Contanos un poquito del Camino de la Fuente.
Bueno, en dos palabras, yo tenía un viaje también a Madrid porque me habían convocado en la Central de Cine para dar un seminario, que al final fueron dos, por suerte, y ya que viajaba quise preparar algo. Apareció Sabatino Cacho Palma y justo me propone un texto que había escrito él, en homenaje a Federico García Lorca, partiendo de La Comedia sin Título.
Ajá.
Y en base a eso armamos una obra, me dirigió él, y fui a Madrid solo y la estrené. Estrenamos, hicimos tres funciones, cuatro, en octubre. Volví en febrero a hacer funciones, con la idea de en marzo estrenarla en Argentina.
Claro, y se vino, totalmente. Ahora, ¿no podrías hacer esta obra? Entiendo que es un unipersonal, ¿no es cierto? Que lo haces vos. ¿No te animás a hacerla por streaming o con alguno de estos formatos tecnoviviales?
La acabo de estrenar grabada.
Ah,
no
qué
por
bueno.
Stream.
Qué bueno. O sea, ¿y se puede ver El Camino de la Fuente o todavía no está disponible?
Ya estuvo disponible un mes. Y creo que cinco semanas.
Ah, qué bueno.
Muy bien, porque lo vieron en España, lo vieron en Italia,
qué bien.
En Colombia y por supuesto en Argentina, mucha gente, más de 1,000 personas.
Mira qué bárbaro, qué bueno, sí. Qué bueno.
Y ahora volveremos seguramente después de que pase el estreno de Los Siete Franceses. Volveremos con funciones.
Excelente, buenísimo. Te voy a pedir que me avises, por favor, así me conecto porque me interesa mucho. Y una respuesta te pido necesariamente cortita porque se nos viene el himno. ¿Qué aspecto tomás de la vida, de la obra, de la situación de García Lorca?
Lo que trato de transitar es un actor tratando de hacer una obra de teatro que no tiene final.
Ajá.
Entonces, en esta búsqueda de qué hubiese hecho el poeta, anda tocando diferentes obras de Federico García Lorca y su problemática personal también, de ese actor que sale a escena y no sabe cómo termina la historia.
Pablo, ¿y la obra de Germán Abdala la seguís haciendo o paraste un poquitito?
Por ahora se detuvo, pero precisamente porque el año electoral hizo que se reacomodaran las cosas en ATE, pero lo que se comentaba antes de todo esto, que fue antes y después para el mundo, ¿no?
Ajá.
Que la idea era seguir este año. Seguramente será el año que viene.
Buenísimo, buenísimo. Entonces, Los Siete Franceses a partir de este domingo, ¿no es cierto? Recordemos
este
brevemente.
Domingo, 12 de julio a las 3 de la tarde por Escénicus y a las 19 por Alternativa Teatral.
Excelente. Gracias, Pablo Razzuk. Sos un gran actor. Realmente, las veces que yo te he visto actuar, me encantó verte realmente. Y esperamos ver este domingo Los Siete Franceses. Te mandamos un gran abrazo.
Gracias a ustedes, a Noralí, a ti y a todo el equipo.
Gracias.
Fuerte abrazo.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Nos estamos yendo ya. ¿Tiene ahí información, por favor?
Sí, saludos a Lucía, Ricardo, a Tino. También, sí, hablando de españoles, La Vida es Sueño de Calderón de la Barca se va a dar también en el teatro, en el complejo teatral de Buenos Aires.
Exacto,
en el Teatro San Martín.
Es una versión no tan para mi gusto.
Es la de Calixto.
Calixto Vieito.
Él es español también.
No es tan interesante, pero realmente,
bueno, para los amantes
vale
de Calderón.
Sí, sobre todo por la reescritura que hace Calixto Vieito.
Claro.
¿No? ¿Y qué más, Noralía?
Simplemente recomendar un libro de Ariel Bufano, La historia de Guillermo Tell y su hijo Gualterio, que está publicado por Editorial Estrada, porque hay mucha gente que me pide libros para leerles a los chicos. Bueno, La historia de Guillermo Tell y su hijo Gualterio, nada menos que de Ariel Bufano, versión de Ariel Bufano, está publicado por Estrada.
De acuerdo. los esperamos el próximo martes, en El Tiempo y el Teatro. Le agradecemos enormemente a nuestro operador, Jorge Falcone. Le agradecemos a Pablo López, nuestro productor. Gracias, Juano Villafañe. Muchísimas gracias, Noralía Sormani. Y gracias a todas y a todos ustedes en todo el país y en los otros países en los que nos están escuchando. Hasta el próximo martes en El Tiempo y el Teatro, Radio Nacional, la radio pública.